A lo largo de los tiempos, el diablo ha formado parte del imaginario popular y ha formado parte de infinidad de leyendas en todos los rincones de la geografía española. Seguramente cada zona del país tenga su historia con diablos, haciendo de las suyas a diestro y siniestro. Bueno, pues hoy vamos a conocer algunas de ellas. Buenas noches, José Talavera.
Buenas noches, Rosa, y a todos nuestros amigos de COPE.
Bueno, vamos a conocer leyendas en las que el diablo ha ejercido un papel directo.
Pues sí, Rosa. Estas historias del diablo o de diablos existen en todas las formas posibles, desde pactos para recibir tales o cuales beneficios imposibles de alcanzar por el ser humano, apariciones en las noches más cerradas sin encontrar un sitio donde resguardarse o mutaciones en otros seres para engañar al más pintado sin que tuviera oportunidad de escaparse una vez acorralado.
¡Qué miedo! Bueno, pues vamos a comenzar con una leyenda que nos traslada hasta Valladolid. Vamos a hablar de la leyenda del sillón del diablo. Y aquí vamos a hablar de un personaje ambicioso, de Andrés de Proaza, estudiante de medicina con gran interés por la anatomía humana, tanta que no tenía escrúpulos para conseguir sus más aviesos fines.
Sí, vamos a situarnos en el año 1550, cuando se fundó la primera cátedra de anatomía humana en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, dirigida, por cierto, por Alonso Rodríguez de Guevara, quien llevó a cabo las primeras disecciones humanas en el país.
Bueno, pues para hablar de esta leyenda tan interesante, nos ponemos en conexión con Víctor Manuel del Pozo, escritor que acaba de publicar un libro llamado como la leyenda, El sillón del diablo. Víctor, muy bueno. Buenas.
Buenas noches.
Bueno, bienvenido a la noche de COPE, porque es verdad, Víctor, Valladolid también es tierra de leyendas. Supongo que tienen un rico patrimonio oral.
Sí, en Valladolid, de hecho, tenemos bastantes leyendas. Yo creo que la más famosa, a lo mejor, o la más conocida es la del sillón del diablo,
¿sí?
Pero no por eso tenemos muchas más. Tenemos, por ejemplo, la leyenda de Eugenio Torralba, que es muy parecida a la de Andrés de Proaza, también con un médico que hacía sanaciones gracias a un amigo imaginario al que llamamos el bueno. Tenemos la leyenda de que contó el propio José Zorrilla sobre su abuela Nicolás, que se le presentaba, o se le presentó al menos una vez.
Pues sí, mira, volveremos entonces a esta tierra, sí, a contar todas estas leyendas. En este caso hablamos de El sillón del diablo. Cuéntanos qué es lo que despierta tu curiosidad para escribir un libro sobre esta leyenda.
Es una leyenda bastante especial, ¿sí? Es una leyenda muy especial porque desde el momento en que la escuchas atrapas, la maldad que puede llegar a tener el personaje de Andrés de Proaza, capaz de hacer, bueno, lo que hace con un niño, ¿no? Luego el hecho de que hay un sillón frailero moviéndolo todo. Tiene una serie de elementos que yo creo que hace una leyenda diferente. Leyendas hay muchas, pero yo creo que como esta, y cada vez que la cuento a alguien puedo ver la misma cara de sorpresa, pero de verdad esta leyenda existe.
Oye, Víctor, para profundizar en esta leyenda, ¿de qué hablamos primero? ¿Quién era Andrés de Proaza o de la leyenda en sí?
Yo creo que habría que empezar un poco hablando del contexto histórico, que ya lo habéis explicado un poquito,
¿sí?
Que es una prohibición de la disección de cadáveres que afectaba, bueno, a toda España y casi, bueno, a toda la cristiandad, mediante una bula papal que había hecho Bonifacio VIII. Entonces, esta bula papal, que es de 1299, lo que buscaba era cortar ciertas prácticas que se llevaban en las cruzadas, que era el mos teutonicus, que consistía en separar la carne del hueso y traer el esqueleto a tierra, o sea, al lugar donde vivía el noble, porque, claro, no era posible, cuando un caballero moría en las cruzadas, llevar el cuerpo hasta su tierra. Entonces, llegamos al siglo XVI, a 1550, y es aquí cuando Rodríguez de Guevara pide permiso al rey para poder hacer una cátedra de anatomía y diseccionar cadáveres, saltándose la bula papal de Sepulturis, que se llamaba así. Y yo creo que esto ha sido un poco el inicio de la leyenda.
Se lo permiten, ¿no?, en esa época.
Claro, le autorizan a llevar a cabo esa cátedra. Se plantean varias universidades, se plantea la Universidad de Valladolid, se plantea la Universidad de Alcalá de Henares, se plantea la Universidad de Salamanca, y al final se quedan con la Universidad de Valladolid porque, bueno, en aquel momento era un poco la capital de la corte. Entonces, en ese momento Valladolid se convierte en la cuna de todo el movimiento cultural, por lo menos atrayendo a médicos prestigiosos de toda Europa, y yo creo que ese es un poco la raíz de la leyenda, ese contexto social o histórico.
Bueno, además, teniendo en cuenta que se podía practicar y que esta cátedra ya era permitida, pues imagino la curiosidad de todo el mundo, ¿no?
Claro, porque hasta entonces no se podía estudiar anatomía con cuerpo real. Imaginaos qué absurdez, pero claro, era así.
Claro, no se podía, no se llegaba al estudio en general, claro, era simplemente una teoría.
Sí, 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 de hecho, bueno, los médicos no gozaron de buena reputación durante la Edad Media. La gente confiaba mucho más que los barberos.
¿Y cómo era vista la universidad en aquella época?
La universidad ya existía de antes. La universidad, que bueno, tenía evidentemente un origen religioso. Ya, por ejemplo, en la época de los Reyes Católicos impartía clase en lo que es ahora mismo la antigua Colegiata, que son unas ruinas que tenemos justo al lado de la catedral. Y ya para el siglo XVI justo ya existía el edificio universitario donde está hoy la Plaza de la Universidad en Valladolid, que es una zona muy bonita de visitar. Y allí, aunque no tiene la forma que tiene ahora, no tenía como ahora, porque la fachada del edificio es barroca, pero ya había un primitivo edificio, un edificio que sería como un claustro, y ahí habría pues una capilla. Capilla y un montón de aulas donde los estudiantes estudiaban las diferentes materias.
Y entiendo que Andrés de Proázar era un estudiante de medicina que estudiaba aquí, precisamente. Aquí se fragua todo.
Vino de Portugal, era hijo de un rico comerciante portugués y vino a estudiar medicina a Valladolid. Dicen que tuvo problemas por sus problemas de sangre, porque en aquella época, pues bueno, los de no tener la sangre, como ellos lo llamaban, la sangre limpia era un problema, y dicen que le negaron la posibilidad de finalizar los estudios, o al menos de obtener la titulación, por tener raíces judías, y bueno, pues tal vez eso le enfadó, no se sabe.
Y empezó la leyenda ahí, claro.
Sí, la leyenda, bueno, realmente, desde el momento en el que él se establece en Valladolid, él elige una casa que estaba muy cerquita de la universidad. Por ahí, en aquel entonces, pasaba un río y está desviado, pasaba el río Esgueva. Y dicen los vecinos, o decían los vecinos ya desde ese momento, que el agua se teñía de rojo, justo al pasar por su casa, y que por las noches salían luces y gritos desde allí, desde las ventanas del sótano. La gente, pues, que sobre todo en aquellas épocas tendía mucho a hablar y comentaba varias cosas. Entonces no, tampoco hubo mucho problema hasta que desapareció un niño de 10 años. Cuando un niño de 10 años desapareció, le buscaron por toda la ciudad y casualmente pues acaba apareciendo cuando ya la gente empezó a decir, bueno, pues vamos a mirar la casa del médico, que aquí pasan cosas raras. Y le encontraron en el sótano de la casa pues muerto.
¿Anda? ¿Y el médico?
El médico se había entretenido diseccionando al niño con vida, porque decía que para poder aprender ciertas cosas y curar ciertas enfermedades necesitaba unos conocimientos que con los muertos no podía obtener, que tenía que probar con un cuerpo vivo y experimentar con un cuerpo vivo.
Víctor, entonces la leyenda cuenta que Andrés se hace con el niño y vivo le hace todo eso en el sótano.
Sí, le hace una disección.
¿Y el sillón?
Pues cuando le apresan, le detienen, primero le juzga un tribunal universitario, porque era como una especie de privilegio de los estudiantes de la época ser juzgado por un tribunal universitario, pero luego pasa a manos de la Inquisición. Y bueno, pues bajo tortura o bajo los medios de la época, pues acaba confesando que tiene un sillón en su casa, para que nos ubiquemos, es un sillón de estilo frailero, que es un sillón que se llevaba muchísimo en la época, en las casas de los nobles, en los conventos, de ahí viene el nombre, y es un sillón que le había regalado un nigromante navarro. Entonces él dice que cada vez que se sienta sobre ese sillón, el diablo le habla y le dice cómo tiene que proceder, cómo tiene que cortar, por dónde tiene que actuar para conseguir conocimiento extra, digamos así, sí. Conocimientos infinitos, sabiduría eterna.
Bueno, Víctor, entonces, ¿el sillón existe? ¿Este hombre existió? ¿Hay indicios de que existiera Andrés de Proaza?
El sillón existe. El sillón se conserva en el Museo de Valladolid, que está ahora mismo en el Palacio de Fabio Nelli. Y el sillón tiene una cuerdecita roja alrededor de él para que no se pueda nadie sentar. Y esto es porque antes de ser ejecutado, Andrés de Proaza lanzó una maldición y dijo que todo aquel que se sentara sobre el sillón tres veces sin ser médico o que intentara destruirlo, moriría.
Vaya, nadie lo ha tocado, claro.
Sí, el sillón le hubieran destruido, evidentemente, en la época. La Inquisición, pues, claro, hubiera deshecho de él. Pero como se lanzó esa amenaza, pues la gente tuvo miedo, no se subastó, nadie lo compró y acabó en el sótano de la Universidad de Valladolid hasta que un bedel lo encontró un día. Entonces, el bedel le cogió el sillón, se sentó porque lo encontró muy cómodo para sus descansos, para tomar el bocadillo, para estar en su tiempo libre. Y al tercer día, evidentemente, cuando se sentó tres veces, apareció misteriosamente muerto.
¡Ay, madre mía!
¡Misterio, madre mía! Claro, tiene mucho interés, está claro, para hacer un libro.
Sí, pero es que nadie le dio importancia a este bedel en su momento. Entonces contrataron un nuevo bedel que se encontró el sillón donde estaba y a los tres días volvió a aparecer muerto. Y fue ahí cuando la leyenda pues se recordó tras una investigación. El sillón fue condenado, porque nadie se atrevió a destruirlo tampoco ahí, a estar colgado boca abajo de la capilla de la universidad, y de hecho aún tienen las argollas, las patas de haber estado colgado. Y cuando la capilla fue derruida, pues se trasladó al Museo de Valladolid, donde hoy tiene un cordoncito para evitar la tentación de que nadie se siente y
por
pueda
si acaso,
haber
claro.
Claro.
Al menos una y dos, pero tres no, por si acaso.
Pero bueno, yo ni una me sentaba, te lo digo ya.
Desde luego. Oye, Víctor, vamos a ver, de esta leyenda, que siempre nos gusta desgranarla un poquito, sobre todo porque es muy interesante. ¿Los bedeles existieron? O sea, ¿esa parte es real?
De esa parte es de la que menos he encontrado. De si los bedeles existieron o no, desde luego se habla mucho. Hay un personaje que fue director del Museo de Valladolid y fue un, no sé si es director de la universidad o doctor de la universidad, es Saturnino Rivera Manescaut. ¿Sí? Investigó bastante y tampoco pudo encontrar, estamos hablando del siglo pasado, claro, tampoco pudo encontrar encontrar mucha evidencia de la existencia de los bedeles. Es una leyenda pues, de transmisión oral, se va hablando que son los bedeles, que son los bedeles, pero casi no podríamos ni siquiera situarlos en el tiempo, si sucedió en 1800, si sucedió en 1700. Lo que sí que pues, yo creo que no cabe duda es que en el año 1550 o por esa época sucedió algo que en el imaginario popular caló bastante. No sé si hubo un sillón implicado, pero está claro que alguien, ya vemos la Andrés de Proaza, cometió una atrocidad probablemente con un niño que dejó a la gente muy tocada en la época.
Y surgió la leyenda, claro.
Desde luego, qué interesante, Víctor. Y además todo esto bueno está reflejado en tu libro. ¿Lo cuentas exactamente la leyenda como es o ha habido cambios respecto a la historia original, Víctor?
Bueno, en mi novela cuento dos cosas. En primer lugar se cuenta la leyenda de Andrés de Proaza, pero desde un origen mucho anterior a la leyenda, porque lo que tienen las leyendas siempre que son muy escuetas. Te hablan de un médico que mata a un niño en un sótano. Yo lo que hago es inventar un pasado, le invento el momento en el que entra en Valladolid cargado de ilusiones, que empieza a estudiar y voy viendo cómo poco a poco el personaje se va transformando.
Claro, intentas contextualizar un poquito la leyenda.
Claro,
y al personaje.
Y al mismo tiempo, y en paralelo, y además es lo que yo creo que es lo que más fuerza tiene, lo que hago es trasladar la leyenda a la actualidad. Es decir, la novela tiene constantemente flashbacks, va pasando del siglo XVI a la actualidad, donde en la actualidad hay un asesino que está empeñado en rememorar los crímenes de Andrés de Proaza y una serie de policías que tienen que averiguar qué está pasando y atraparlo. Y para poder entender lo que está pasando ahora, tendrán que entender qué pasó en el siglo XVI.
Claro, oye, qué bien. Tienes que hacer el guión ya de esa historia.
Anda que no da. Sí, es muy interesante, Víctor. Bueno, pues ha sido un placer saludarte. Gracias por estar en la noche de COPE, Víctor Manuel del Pozo, y por contarnos esta leyenda tan interesante del sillón del diablo que nos ha puesto los pelos de punta, ¿eh?
Sí, es una leyenda bastante peculiar.
Sin duda. Víctor, gracias y buenas noches.
Muchísimas gracias a vosotros. Buenas noches.
Adiós.
Hasta luego.
Bueno, pues muy interesante, sin duda, José. Además, aquí podemos ver que la ambición muchas veces no conoce límites.
Es cierto, muchas veces la gente está tan centrada en conseguir un objetivo que se le pasa la idea de que no puede estar bien lo que tratan de hacer para llegar a conseguirlo y eso les pierde definitivamente.
Bueno, pues ahora nos vamos a otra zona de España para hablar sobre otra leyenda de una gran intensidad. Esta es la leyenda de la Cruz del Diablo. Y nos vamos precisamente a nuestra tierra, nos vamos a centrar en un joven, el bello Zagal, que vivía en la ciudad de Cuenca y que era uno de los chicos más guapos de su generación. Bueno, cuentan, tan hermoso era que muchas lo miraban al pasar, pero solo una fue la que consiguió atraparlo con sus encantos, José.
Exactamente. Nos vamos a Cuenca, ciudad de misterios, enigmas y empedradas calles repletas de pasajes históricos. Y nos vamos hasta la zona de la calle Pilares, donde bajando por un precioso empedrado llegamos a la ermita Santuario de las Angustias, erigida en el siglo IV, aunque la actual data del siglo XVIII. Este es el epicentro de la historia.
Bueno, pues vamos a ver en qué consiste esta leyenda de la mano de la técnico de turismo del Ayuntamiento de Cuenca, de Ana Chacón. Buenas noches, bienvenida, Ana.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues mira, encantados de saludarte y de volver a Cuenca porque, madre mía, esta ciudad sí que tiene leyendas para dar y tomar, ¿eh, Ana?
Sí, y además, bueno, especialmente, bueno, todas, pero especialmente esta es misteriosa y además transcurre en un lugar con una imagen pues, mágico y bello. O sea, que esta leyenda es impresiona a todas las que lo ven y lo oyen.
Sí. Ana, ¿cómo sería la cuenca de la que habla esta leyenda? Vamos a situarnos primero en el contexto.
Bueno, vamos a ver, esta leyenda, cuentan que esta leyenda es allá por el siglo XVIII, ¿no? Todas las leyendas, en realidad, pues tienen su parte de verdad y su parte de
leyenda.
De historia. Claro. Efectivamente.
Sí.
Y nos gusta, ¿eh? Porque si no, no sería leyenda, claro, todo tiene su misterio.
Sí. Esta, además, tiene más misterio aún porque tiene, pues todavía se refleja esa cruz, ¿no? En esa cruz ahí se ve una mano y esa mano pues tiene su historia, ¿no?
Claro, está ahí la cruz y la mano, todavía se puede ver, claro.
Efectivamente, sí.
Bueno, pues tengo que preguntarte que de quién es la mano, porque, a ver, el personaje de esta leyenda, el personaje central es el bello Zagal, para empezar, ¿no?
Sí, ese
¿quién
se llamaba Don Diego, y llevaba una vida muy, muy deshonrosa, ¿no? Y su padre, por Fico, que era el juez de la ciudad, pues estaba desesperado con él, ¿no? Y rezaba para que él volviera a la vida buena y bueno, pues como tal y como el padre pensaba que tenía que ser, ¿no? Y bueno, pues ahí lo que ocurrió es pues que conoció, como bien habíais contado, conoció a una bella dama, que apareció en un verano, pero luego desapareció otra vez. vez y volvió ya pues ahora en esta época, en otoño, en estos días.
Sí, entonces, es de estas que, como de estas que vienen en verano y luego desaparecen en cualquier sitio de España, eso es normal, ¿no?
O sea que esto es, bueno, pues aquí ocurrió lo mismo, Y entonces el pobre don Diego se quedó un poco desesperado porque quería conquistarla y como había desaparecido, pues se quedó un poco, él estaba acostumbrado a conquistar a todas las mujeres, ¿no?
Ya. Yeah.
Y entonces volvió a aparecer otra vez y dijo, esta es la mía, yo tengo que conquistarla, ¿no? Lo consiguió, Lo consiguió.
Muy bien, hombre, para eso también era guapo él, ¿no?
Sí, era guapo.
En algo tenía que ser bueno, porque si no valía ni para estudiar ni para trabajar, tenía que, por lo menos tenía que ser bueno en amores. Claro.
Sí, eso ocurre ahora también, exactamente igual. Bueno.
No hemos cambiado en eso.
Bueno, pues ese don Diego, pues como era, llevaba una vida así muy ligera y de muchas fiestas, pues precisamente en la noche de los santos quiso conquistar a esta dama, ¿no?
¿Sí?
Que se llamaba Diana. Diana es que en aquella época, pues no era un hombre, era, pues al padre no le gustó, porque era un nombre pagano, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues la Diana, esta dama, además es que también le gustaba mucho la vida licenciosa, ¿no? Entonces, bueno, pues
tal para cual,
se había juntado, efectivamente. Pero esa noche, la noche de todos los santos, que en aquella época, pues la gente no salía, la gente se quedaba rezando,
claro.
Y además tenía mucha muchísimo miedo de salir a la calle, porque en aquella época pensaban que estaban las ánimas del purgatorio, ¿no?
Claro.
Paseando por las calles, entonces no salían, pero este don Diego, la dama Diana, pues estaba con unos amigos en esa noche. Los amigos les entró un poco de miedo, entonces se quisieron ir, se enfadaron. Don Diego pues empezó, pues como le gustaba mucho pues batirse en duelos, pues se enfadó con su amigo Don Luis. Don Luis dijo que esta noche no me bato contigo, mejor para otro día. Y se quedaron Diego y Don Luis y la chica.
Y la dama.
La mujer y la dama se quedaron solos. Empezó a llover con unos relámpagos, unos truenos. La dama se mojó, se fueron a refugiar a la ermita de las Angustias, que es una ermita que hay aquí en Cuenca, un lugar muy bonito.
Sí, es verdad.
Es una maravilla. Se fueron a refugiar allí. La mujer se empapó el vestido. Don Diego, muy caballeroso, la cogió en brazos. En ese momento llegó el aire, un relámpago, y descubrió el don Diego, que lo que tenía en brazos, no descubrió una pierna de una mujer, sino una pata de cabra.
Madre
con
mía.
Una pezuña.
Fíjate el susto que se metería.
¡Qué susto!
O sea, ¿la dama se había convertido en una cabra?
Totalmente. Bueno, era el demonio. Era el demonio. Lo que tenía en brazos no había conquistado a una mujer, había conquistado al demonio.
Sí, qué fuerte.
Tremendo. Salió corriendo y lo que hizo, había al lado del atrio de la ermita de las Angustias, ahí había un convento que sigue existiendo, que ahora es una casa particular. Se agarró a una cruz y el demonio, Diana, que era el demonio, dio un zarpazo a la cruz. Intentó coger a don Diego y se quedó marcada la zarpa del diablo en la cruz.
Que es lo que se ve ahora.
Efectivamente.
O sea, ahora podemos ver la cruz con la zarpa, que es del
totalmente.
Diablo.
Totalmente. Esto es lo que comentaba de la leyenda. Por supuesto, es una leyenda, pero tiene parte de verdad en el sentido que sigue existiendo esa cruz.
Claro.
Que está en el, que ahora mismo es una casa particular, pero
en
es un
el mismo
antiguo
lugar
convento. En el mismo lugar. Lo curioso de esa cruz es que, se destruyó, porque estamos hablando del siglo XVIII, hubo unos actos vandálicos, pero se sigue manteniendo la base de la cruz, pero lo que no se estropeó y lo consiguieron romper es justo donde está la zarpa, la mano del diablo.
Fíjate.
Sí, y además es que es curioso, porque como además la cruz es más o menos nueva, pero claro, la zarpa está oscurecida, parece como que está quemada. Bueno, entonces eso impresiona muchísimo, el lugar es precioso, maravilloso, pero también es mágico.
Y
es
tanto.
Curioso, y tanto.
Claro, Ana, y entonces nosotros, a ver qué te preguntamos ahora, porque a ver, la cruz existe, está ubicada en el lugar que narra la leyenda, no sabemos hasta qué punto esta leyenda es real, ¿Y entonces qué origen tendría la cruz de la que hablamos? ¿Se sabe
y esa zarpa,
algo?
Claro.
Bueno, vamos a ver, esta cruz, aquí esta casa era una casa de un particular que la cedió a los frailes descalzos. Bueno, pues entonces de ahí existe esta cruz, ¿no? Pero la mano... Esa mano es una cosa que no, que
no
sigue existiendo de aquella época.
Qué curioso.
No sabemos, es curioso, ¿no? Es muy curioso. O sea, que ahora mismo es una casa particular y bueno, y mantienen esa casa y además se cuida, vamos, se cuida mucho esta zona porque es un atractivo mágico para todo el mundo que va.
Por cierto, Ana, vosotros que como tenéis este rico patrimonio inmaterial en Cuenca y yo sé que desde turismo lo fomentáis de alguna manera, aquí ya hemos hablado del éxito que tienen las rutas de leyendas nocturnas en Cuenca. No me digas tú que visitáis este sitio de noche porque
pues seguro.
A mí me
sí.
Claro,
yo me quedo en el sitio
a darle miedo a los turistas.
Ay, madre.
Precisamente las leyendas se hacen por las noches, ¿eh? Cuenca es que de día es una maravilla, ¿eh? Pero de noche es que sí. Cambia totalmente la ciudad, ¿eh?
Es terrorífica.
Oye, hay que decir una cosa, que está en
no, vamos a decirlo mágica, ¿eh?
Vale.
Que estamos hablando de esta leyenda, pero hay que recordar que es una de las leyendas más famosas de España, ¿eh?
Sí, yo creo que sí, además lo digo de verdad que la seguimos haciendo y bueno, yo respeto muchísimo, por supuesto, lo de Halloween, que me parece muy bien.
Está mejor
pero... pero yo, esto es más nuestro.
Hombre,
y,
claro, el otro
y
no.
Auténtico. Y además que cuenta lo que ocurría en aquella época. Pues no solo esta, bueno, pues esto es una leyenda, pero al mismo tiempo todo lo que le rodea pues son las costumbres que había, que no es lo de Halloween.
Muy
pero
interesante.
Bueno, que Halloween es muy divertido. Pero esto tiene más magia.
Sin duda.
Sí, es verdad.
Sin duda. Bueno, pues Ana Chacón, técnico de turismo del Ayuntamiento de Cuenca, gracias por acompañarnos en la noche de COPE, por meternos el miedo en el cuerpo, ¿eh?
Y nada, con toda tranquilidad.
Tenemos que ir una noche allí.
Sí, sí, pero yo me voy contigo, Ana. Si no, para mí, Cuenca deja de ser mágica y se convierte en terrorífica. Te lo aseguro.
No te preocupes que yo te llevo por lugares que eso no va a ocurrir.
Exacto.
Qué bonito. Muchísimas gracias, Ana. Muy amable. Y hasta muy pronto.
Ah, encantada.
Gracias. Un abrazo. Bueno, pues qué leyendas más chulas las
sí,
dos, ¿eh?
Sí, es verdad, José. Son todas muy interesantes.
Son muy intensas estas dos que hemos contado. Nos enseñan a ser un poquito más reflexivos antes de tomar algunas decisiones, sobre todo en el tema del zagal. La próxima vez, la próxima semana en este caso, volveremos con dos historias también muy interesantes.
Sin ninguna duda, Rosa. Un beso muy grande.
Gracias, José. Buena semana.
Gracias.